Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde las voces crean paisajes sonoros de resistencia y transformación. Esto es Radio CINEF. Escucha y hagamos eco juntas. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en el programa Radio CINEF. Así que bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición. Hoy tenemos... Hemos estado hablando en otros programas sobre violencia de género, sobre el género, feminismo en la academia, en la universidad. Y hoy es un programa diferente, un programa apasionante que yo creo que podríamos titular Visiones feministas del Mediterráneo. Y ahora voy a presentar a nuestras dos invitadas y a nuestro invitado para que, bueno, acto seguido puedan hacer un pequeño resumen de un par de minutos y así podemos ya empezar a llamar la atención de nuestra audiencia, nuestros oyentes, y que se queden con nosotros los minutos que tenemos por delante. Primero voy a presentar a Cristóbal Álvarez, profesor del Departamento de Filología y Traducción. Bueno, buenas, Cristóbal, cuéntanos de qué nos vas a hablar.
Buenas, Verónica. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí para hablar un poquito de mis temas de investigación y también, sobre todo, vinculados con el ámbito de las mujeres. Yo hice mi tesis doctoral sobre el judío español, que es mi ámbito de investigación. Ajá. Entonces yo, a partir de la lengua, pues llega también a la cultura, a la situación social, a todos los aspectos relacionados con la vida de los sefardíes, que por si alguien de nuestra audiencia no lo conoce, pues los sefardíes son los descendientes de los judíos expulsados en 1492, que se fueron al exilio y se fueron y se establecieron en muchas comunidades de toda la cuenca del Mediterráneo. Se establecieron en Italia, en los Balcanes, en la zona de Oriente Próximo. Entonces, ya que estábamos hablando de esas mujeres por el Mediterráneo, has dicho, pues qué mejor que una comunidad como la sefardí, que es una comunidad diaspórica por todo el Mediterráneo. Es cierto que también hubo comunidades en el norte de África, en el norte de Europa, en la zona de Ámsterdam, Amberes y demás, pero nos vamos a centrar sobre todo mucho más en las comunidades sefardíes del Mediterráneo y en específico pues vamos a hablar un poco también de esas mujeres sefardíes del Mediterráneo.
Sí, porque este tipo de contenido cultural, la verdad que se desconoce bastante. Siendo parte como es de la cultura española, en realidad somos bastante ignorantes al respecto, así que fenomenal. Bueno, pues esperamos voy a seguir presentando. Tenemos también a Pilar Rodríguez Reina, profesora también del departamento del área de italiano. Cuéntanos, Pilar.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo voy a hablar de algo que en los últimos tiempos me está apasionando por razones de líneas de investigación varias en mi disciplina. Siempre me ha interesado por el papel que juegan las mujeres en los cuentos tradicionales italianos. Me ha parecido que siempre, y sobre todo se viene hablando mucho de que son secundarias, que están siempre dominadas, sumisas, y yo defenderé siempre que en los cuentos populares el papel que ocupa la mujer es un papel primordial, siempre desde un plano superior, encerrada en una torre, pero siempre dominando el panorama desde arriba. Pues así como me ha interesado mucho ese papel que ha jugado la mujer en los cuentos tradicionales, últimamente me apasiona el papel que ha jugado la mujer en la arena, en el circo romano, en época imperial. Las gladiadoras.
Hay muchas personas que
no han oído hablar nunca de gladiadoras, así que tenemos esa visión
de gladiador.
De gladiador, por supuesto, claro. Pero bueno, hay algún experimento de mujer gladiadora, siempre muy sexy, muy con componente erótico fuerte, pero bueno, las películas que han circulado pues son gladiadores y uno se pregunta, ¿gladiadora? Bueno, pues ese es un tema que me viene interesando porque es verdad que a poco que saco la palabra gladiadora, todo el mundo se sorprende. Y recientemente, bueno, en el 2023, Juan Tranche publicó un libro de título Gladiadoras, El duelo de la eternidad, que es un libro de 500 páginas y me leí con mucho gusto, me atrajo muchísimo y a partir de ahí he seguido indagando. He llegado incluso a descubrir con agrado que hay una chica italiana, actriz, sí, modelo, uh-huh, actriz, campeona incluso europea de atletismo, que se llama Mónica Palouchi, y ella ha instaurado una escuela de gladiadoras.
Ah, eso en la actualidad, dices,
actualidad,
¿no? O sea, que,
en la actualidad,
que ha seguido la tradición de las gladiadoras.
Sí.
Ah, desde un punto de vista como deportivo, ¿no?
Es parece, único, ¿no? En este momento es la única experiencia que existe, pero ella se está abriendo paso, entrenando a chicas que quieren luchar como las gladiadoras de la época del Imperio Romano.
Qué interesante, muy bien. Mm-hmm. Y terminamos con las presentaciones con Hanan Saleh, también profesora del departamento, en este caso del área de estudios árabes e islámicos. Adelante, mm-hmm, Hanan, cuéntanos.
Muchas
un breve resumen.
Gracias, Verónica, y gracias por hacerme participar en este programa, porque realmente el personaje que traigo para compartir con vosotros a mí me apasiona. Se trata de una línea de investigación desde mi tesis doctoral también, que he trabajado sobre la pragmática en la traducción literaria, ¿no? En novelas, poesía, sí, y tal. Indagando un poco en los personajes feministas, cuando trabajas un poco el tema del género, me encuentro con un legado poético de un personaje, una mujer que se llama Walada Bint al-Mustakfi, del siglo XI, uh-huh, en Al-Ándalus. Estamos hablando, hay controversia sobre la fecha de su nacimiento, sí, en la mayoría de las investigaciones pone del año 1006 a 1077, pero en otras pone el año 1001 a 1091, entonces hay mucha diferencia entre algunos métodos y otros, pero realmente lo que me apasiona de esta mujer es que cuando he querido acceder a su poesía, resulta que no hay nada en el, desde el, digamos, su legado poético, hay poco traducido, es aquí en Europa, pero no hay nada en el mundo árabe. Hay en Oriente Medio, en Siria, Líbano.
Desaparecida, ¿no?
Desaparecida, no, censurada.
Ah, censurada directamente.
Censurada, ¿por qué? Porque la llamaban la libertina, no tenía
Vaya.
Libertad, era una libertina.
Ya empezamos.
Es una mujer osada, es rebelde, es desafiante, una mujer que no ha tenido marido ni tutor, ha tenido muchos amantes. Ha tenido muchos amores, pero ha tenido prácticamente un gran amor y un amante que era su gran amor Ibn Zaydun, que era el gran poeta, era el George Clooney de la época. Acabamos la investigación, realmente es un artículo que está en fase de publicación, que se llama La traducción de la poesía de Walada Bint al-Mustakfi desde la perspectiva de la norma de la cortesía social. ¿Por qué? Porque ha roto todos los moldes de la cortesía social del siglo XI en un entorno islámico. Sí. Lo que pasa ya, si queréis luego más adelante, os digo la diferencia. Os digo la diferencia entre el contexto donde vivía Walada y donde vivían las demás mujeres del mundo árabe islámico. El mundo árabe islámico, el califato islámico, estaba dividido en dos partes. Sí. Una en Oriente Medio, la parte asiática, el norte de África, donde se regía por la ley islámica, la sharia y la sunna, y Al-Ándalus, que era España.
Sí, sí, claro.
Vuestra tierra. ¿Qué pasa? Que aquí no se regía por la ley islámica, solo aparte de las apariencias. Fuera de ahí, la mujer andalusí se vestía con gasas, el velo era un mero formalismo. Tenían derecho a trabajar, trabajaban de agricultoras, trabajaban de comerciantes, trabajaban de hilanderas, de comadronas, trabajaban de panaderas, en todos los ámbitos había trabajo, pero estaba luego el trabajo político y intelectual y cultural como diplomáticas. No se conocía una mujer diplomática en todo el mundo árabe, salvo que en Al-Ándalus.
O sea, que digamos que el Al-Ándalus era una
parte... Era el auge del feminismo. Sí. De hecho, Walada es conocida como la madre de la escuela del feminismo en Al-Ándalus. Y en todo el mundo árabe, porque ha creado un salón literario en el que ella unía una vez de forma periódica a todas las mujeres literarias, poetisas, escritoras del siglo, y hacía un salón literario.
Las tertulias feministas estaban inventadas.
Y
¿no?
solo mujeres, bien. Solo mujeres. Y luego ella ha creado una escuela de artes amatorias.
Era una escuela de
artes amatorias es que cómo disfruta la mujer de su cuerpo,
no,
y cómo hacer
creer.
Disfrutar a su pareja.
Normal que se
censurara. Sí, claro. Entonces, pero es que lo alucinante es que no estaba esto, ella era una princesa.
Era princesa,
hija de Mohammed al-Mustakfi, que era el undécimo califa de Córdoba.
Bien, bien.
Lo que pasa es que por intrigas y por problemas políticos lo quitaron pronto del trono, y que ha hecho él, como tenía, no tenía hijos varones, ella era la mayor de sus hijas mujeres, entonces se quedó con toda la herencia. La madre de ella no era musulmana, era una esclava del este. Era muy blanca de piel, tenía tez blanca, tenía los ojos claros, y tenía un cuerpo muy bonito y era muy vistosa, era totalmente diferente a los cánones de belleza de la mujer árabe en aquella época. Entonces era mujer bella. Ella, consciente de su belleza y su arte de seducción y su gran capacidad a nivel intelectual, pues sacó provecho de todo esto. De hecho, iba ella marcando, digamos, estilismo y moda.
Bien.
O sea, las tendencias eran de igualada.
Bien.
Iba con una capa, capa grande, donde ponía en un lado de la capa, una solapa que ponía, este es mi cuerpo, y en el otro lado ponía, y lo doy a quien me apetezca. ¿No?
¿En serio?
Escrito.
¿Eso en qué año?
Escrito.
¿En qué año?
Estamos hablando.
Vamos a volver al
ella
año.
Nació en el 1006 y murió en el 1077.
Impresionante.
Impresionante. Pero lo impresionante es que su historia de amor, cuando el padre ya no está, ella coge todo el patrimonio, lo vende, ella es autónoma, no tiene tutor, no tiene marido, no tiene un hombre que la rige. Ella se rige por sí sola. Pero en aquella época hacía falta la sombra de un hombre.
Sí.
Entonces había un califa que se llama Qasim. El califa Qasim se enamora de ella, pero entran en el juego de que no quiero tenerte como concubina, sino quiero que tú me des tu amor. Ella se niega porque no le gustaba él a ella, pero se enamora ella de un de Ibn Zaydun, que es el poeta de los poetas, digamos. Y empiezan él a mandarle mensajes a ella sin saber quién era él. Ella se enamora de él por su poema, por sus poemas.
Sí,
entonces empiezan a cartearse, a mandar su WhatsApp a través de poemas, ¿no? Y ella se enamora de él, se conocen y pasan cuatro, o más bien tres fases de su relación. La fase del enamoramiento ardiente. Y luego la fase de la distancia, porque este Qasim, como estaba encelado de Ibn Zaydun, mandó a una esclava negra de Walada a acostarse con Ibn Zaydun, porque estaba celoso de él. Y se lo hace saber a Walada. Walada se enfurece, ¿por qué? Porque además la esclava era negra y para ella era una ofensa.
Sí, sí.
Porque ella era la luz, ella era la belleza,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces era una ofensa. Entra la tercera fase, que es la tercera fase del enfado. Entonces es un legado poético precioso que no está bien traducido lo que hay, no tiene una base científica, y mi trabajo es unir los recursos desde el ámbito del mundo árabe, la escritura árabe,
Y
desde la escritura, digamos, europea, y hacer un trabajo de investigación quizás también que sea un poco innovador para otras investigaciones. No me gustaría terminar esto antes de leeros.
Sí,
dos poemas tiene. En la fase de enamoramiento es bastante amplia, y luego la fase de la distancia, cuando él se acuesta con su criada, y luego la fase de los celos y la fase de el enfado.
Estupendo, sí.
Dos fragmentos cortos de la fase de los celos y la fase del enfado.
Estupendo.
Como este programa lo van a escuchar los alumnos de árabe, con permiso de,
¿sí?
de nuestra
claro.
Verónica, una claro. parte la voy a leer, son cortitas, en árabe y luego en español. Dice ella en la fase de los celos: agarro عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان ولو اني خباتك في عيوني الى يوم القيامه ما كفاني. ¿Qué significa esto? Le dice: tengo celos de mis ojos, de mí misma. Tengo celos de ti, de tu tiempo y del aire que respiras. Aunque te escondiera en mis pupilas por toda la eternidad, mis celos nunca cesarían. Claro, con eso, con todo, el hombre no vuelve con ella. ¿Qué hace la mujer? Pues se enfada. Cuando se enfada, le dice: وَلُقِبْتَ الْمُسَدَّسَ وَهُوَنَعْتُنْ تفارقك الحياة ولا يفارق فاللطي ومأبون وزان وديوث وقرنان وصارق. Le dice: tu apodo es hexágono. Y va propagando todo esto y por todos los salones literarios de la época, que ella tenía mucho peso,
mujer.
Sí, sí, sí. ¿Y qué le dice? Tu apodo es el hexágono, un epíteto que no se apartaría de ti jamás, ni siquiera después de que hayas pasado a mejor vida. Abre paréntesis y le dice: pederasta, puto, adúltero, cabrón, cornudo y ladrón. La Shakira del siglo. Y
totalmente,
saca dinero de esto.
Totalmente. Totalmente. Además, estamos hablando del El siglo XI. Pues qué barbaridad.
En una sociedad islámica que se regía por la sunna y por la sharia.
Normal.
Con razón,
que no
esté censurado, claro. Pero es la poesía pura y dura en toda la fase de una gran poetisa como Walnada.
Me gustaría. Enhorabuena, muchas gracias. Por el trabajo y por rescatar, porque también se trata de eso, ¿no? De ir rescatando a mujeres invisibilizadas y olvidadas y sepultadas por siglos, en este caso por siglos, debido a que la literatura no era, o lo que escribía no era, estaba dentro de los cánones, estaba claro.
Exacto.
Qué interesante ese trabajo de visibilización y de rescate de este tipo de personajes. Increíble ese tipo de poesía en el siglo XI, ¿no? Uh-huh. Y si seguimos visibilizando, ¿no?, a nuestras mujeres del Mediterráneo, pues Pilar, cuéntanos, ¿qué pasa con las gladiadoras? Estoy totalmente intrigada.
Bueno, pues daríamos un salto atrás bastante grande, porque del siglo XI, como nos ha hablado la compañera, nos vamos al siglo primero y segundo, al siglo I y II después de Cristo, donde se atestigua un poco la presencia de estas gladiadoras. También, por lo que decía la compañera, pues también en el caso de las gladiadoras se han silenciado. De hecho, a día de hoy, después de tantos siglos, cuando se dice, como comentaba al principio, la palabra gladiadora, pues uno siempre hay alguien que se sorprende, ¿no?
Bueno, yo he sido la primera cuando
sí, ¿verdad?
Contigo.
Pues sí, yo también en su día me sorprendí una vez visitando Pompeya, porque allí fueron muy activas en esa época. Bueno, pues la guía turística que nos estaba enseñando la ciudad de Pompeya nos comentó, fue la primera vez en mi vida que yo oí la palabra gladiadora, y le pregunté, pero ¿había mujeres gladiadoras? Me dijo, pues claro que las había, pero se silenciaron, por supuesto, y bueno, lo poco que sabemos de ellas, que las fuentes son pocas, hay algún bajo relieve muy importante que atestigua que existieron, y alguna inscripción, y 10 concretamente fuentes literarias, hay poco de ellas, pero lo poco que hay es muy, muy, muy certero. Y lo triste es que, claro, todo lo que sabemos de, o lo poco que sabemos de la gladiadora, lo sabemos solo a través de hombres.
Porque claro, curiosamente, esa es la siguiente, todas, ¿no?, las fuentes.
Todas estas fuentes son firmadas por hombres. Entonces, hombres que además iban contra ellas, que hablaban de lo deshonroso que era que una mujer saliera a la arena a luchar. Incluso se dirigían a sus maridos diciéndole, ¿no os daría vergüenza que cuando muera vuestra mujer y se sorteen sus prendas aparezca una protección de un tobillo o de una rodilla o un escudo? ¿No os daría vergüenza, verdad?
Bueno, curioso, pues, ¿no? Que sí. les apelan a ellos.
Sí, eso es lo más triste, ¿no? Es que es algo desconocido para muchos y que sorprende a día de hoy, después de tantos siglos, ¿verdad? Y que incluso muchos investigadores siguen siendo incrédulos al respecto. Trascendió muy poco, la verdad. Y a mí lo que más me impresiona de toda esta historia, ahora que estoy indagando mucho sobre ellas, es que ellas, que había dos tipos de mujeres, ahora lo voy a comentar muy rápidamente, pero que ellas cuando salían a luchar a la arena, las que salieron, las que fueron valientes y salieron, no sabían que ya en el siglo I, primero después de Cristo, estaban luchando por sus derechos. Eran mujeres que luchaban realmente por sus derechos.
Sí, no lo sabían, claro.
No lo sabían.
¿Por qué luchaban? Eso sea.
Pues hay que distinguir dos tipos de. Eso, bueno, la sociedad romana era fundamentalmente, primordialmente patriarcal, lógicamente, como sabemos muy bien. Y había dos tipos de mujeres. Estaban, por un lado, las de clase alta, las nobles, que eran las llamadas feminae, y luego estaban las mulieres, que las mulieres ya eran clase baja, y ahí se podrían incluir también las esclavas, en fin, las que no eran libres. Entonces, llegado el caso de que bajaban a la arena o que entraban en la arena, estaba descartada completamente la clase alta. Eso era un deshonor, una deshonra. Entonces, las que podían entrar en la arena, que pudieron entrar, fueron siempre las de la clase de la parte del sector de las mulieres, que eran esclavas, prostitutas, en fin. ¿Y por qué lo hacían? Me preguntaba Verónica. Sí. Pues por lo que se hace muchas
dinero.
Cosas. Exacto.
Ah, por dinero.
Por dinero, vale. Y para conseguir la libertad. Las esclavas también, vale. Sí, luego eran buenas porque ellas también eran adiestradas igual que los hombres. Los hombres tenían su escuela de gladiadores y Hay ahí también algunas contradicciones, pero parece que ellas también que ahí, podían ponerse en manos de lo que se llamaban lanistas, que eran los dueños de estas escuelas de gladiadores, y esos lanistas, bueno, ellas sí. No tenían ningún derecho, no tenían libertad, eran esclavas, y ellos pues las alimentaban, les daban techo, cama y muchas más cosas. A cambio aprendían las artes de la lucha.
¿Luchaban entre ellas o luchaban también contra hombres?
Las mujeres luchaban entre ellas, luchaban contra animales salvajes y luchaban contra enanos.
¿Contra enanos?
Contra enanos, porque, bueno, a veces se convertían en espectáculos un poco...
eróticos festivos, ¿no?
Exacto. Vale. Para distraer. Ya digo que era un deshonor que una mujer entrara en la arena y, por tanto, esta clase de mujeres pues, no tenían ningún tipo de derecho y por supuesto, probablemente eran espectáculos a veces grotescos que se mezclaban también con mucha carga de erotismo, porque hay que decir que ellas luchaban como los hombres, con el torso desnudo. Ahí hay que algunos investigadores que dicen... era con el torso desnudo completamente como los hombres, y otros que defienden que simulaban las antiguas amazonas, ya. Y entonces llevaban descubierto solamente el seno con el que empuñaban el arma. Sí. En cualquier caso, hay que imaginar que tenía que ser un espectáculo sí. Un poco, se cuentan también las fuentes, que levantaba la libido de los asistentes hasta el punto de que las puertas luego de del teatro, del circo, estaban las prostitutas circulando por allí para un poco saciar ese subidón que habían tenido sí. En el público. De hecho, hay también prohibiciones sí. A las mujeres de menos de 20 años asistir a la arena. Incluso Augusto llega a proclamar una ley por la que se prohíbe que entren las mujeres en el circo. No quería que fuera, o incluso se podían relegar a los últimos puestos, lejísimos, de manera que, de alguna manera, ¿no? Se pudiera disuadir para que no fueran al circo, porque a asistir a ese tipo de espectáculo pues era...
Aunque fueran espectáculos de gladiadores.
De gladiadores, sí, también. Vale. Porque siempre también, al igual que cuando había alguna gladiadora, el espectador que era... predominantemente masculino, sí. podemos decir el 90%, podía sentir algún tipo de estímulo. También es verdad que las mujeres, las pocas mujeres que acudían a la arena como público, pues también tenían su seducción por parte de estos gladiadores que eran fornidos y tal. Normalmente bueno, y eran prisioneros
hombres,
de guerra.
Hombres espectadores respecto de gladiadores.
Claro, también. Claro, vale, claro. Vale. Sí, por supuesto, claro que sí. Vale, vale. Y me preguntaba antes si luchaban contra hombres. No hay fuentes que lo digan con total seguridad, bueno, también todo lo que son interpretaciones, claro. No podemos hablar de seguridad, pero sí que hay alguna cita que deja ver que sí, que se podían enfrentar a hombres, pero siempre desde el carro. Cuando luchaban contra hombres, ellas iban en el carro y empuñando el arco.
Vale.
Si era a pie de arena, era contra mujeres, contra algunos animales salvajes y contra enanos.
Vale.
Y los espectáculos de mujeres pues solían ser al atardecer con antorcha. Entonces podemos imaginar lo que podía ser un espectáculo
ofrecido. A diferencia de los gladiadores, que eran de día,
sí.
la luz del día.
Normalmente eran de día, a mediodía era cuando... Porque claro, todos pensamos que morían en la arena.
Sí.
Los gladiadores no iban a morir en la arena.
Vale.
Los gladiadores costaban mucho dinero. El lanista, vale. El señor que los preparaba en su escuela de gladiadores, pagaba mucho dinero. Le costaba mucho más alimentar a esta gente y prepararlos para que fueran buenos gladiadores.
Claro, que nos ha llegado Hollywood, la representación de Hollywood de los gladiadores. Claro.
En realidad, ellos era una profesión, los buenos buenísimos los conservaban, incluso los mismos, parece ser que estas gladiadoras podían ser hijas de gladiadores, que habían sido entrenadas por sus propios padres, ¿no? Pero claro que hay que desterrar totalmente esa idea de que el gladiador llega a la arena para morir, que no.
Era para entretener.
Claro, morían los condenados a muerte, por ejemplo, de prisioneros. Estos tenían, había las horas del mediodía se dedicaban, se destinaban a este tipo de ejecuciones. Entonces sí, se soltaban las fieras, también luego entraron con el tiempo también todos los cristianos, ¿no? Sí, era una manera de martirizarlos. Sí, y, pero era en un momento especial del día en el que, bueno, se producían este tipo de ejecuciones. Pero lo demás eran juegos y los juegos, bueno, pues los juegos fueron empezaron como servicios funerarios que se hacían para de homenajear al fallecido, ¿no? Al muerto, y después ya dejaron de tener esta, este matiz, ¿no? Funerario, para convertirse en algo lúdico y
un entretenimiento. Divertía.
Sí, y además que era un momento de agrupación, ¿no? De socialización, de colectividad, de sentirse un pueblo, ¿no? En los juegos se
un poco. Las gladiadoras por la noche o al atardecer,
sí,
¿no?
Claro, se documentan este tipo de espectáculos bajo la luz de las antorchas, de noche, ellas con el torso desnudo. Claro. Entonces, bueno, incluso hay alguna cita por ahí, por ejemplo, de Nicolás de Damasco, que advierte que cuando alguien fallecía, ya todavía cuando eran con este matiz funerario, se solicitaba a las más bellas, no las más fuertes y valerosas, sino a las más bellas. Ya. No olvidemos que estamos en una sociedad patriarcal y completamente machista, completamente machista. Como digo, estas mujeres que se dividían entre la clase alta y la clase baja, la baja sí podía ir a la arena porque también buscaba dinero. La clase alta empezó ya también. Hay algunos testimonios de literarios que bueno, atestiguan que sí, que hubo alguna perteneciente a la clase alta que llegó a la arena. Pero es curioso porque también llevaban una intención y era evitar los matrimonios indeseados. En esa época pues te casaban a la fuerza y estas de clase alta pues se lanzaban a la arena porque así perdían la dignidad y por Dios, por aquí tengo alguna cita que no voy a entretenerme en leer ahora.
Una estratagema pero, para hacer lo que quisieran al
claro,
final.
Claro, por ejemplo, bueno, está en algún sitio, no voy a buscarla ahora, pero ¿quién se atrevería a casarse con una que ha estado en la arena? ¿No? Sí, sí, entonces así, de esa manera, ahuyentaban al prometido que les iba a caer, ¿no?
Voy a portarme mal y así nadie me va a querer,
hombre,
¿no?
Así ya bien, me quito bien, este bien, problema, ¿quién me va a querer? Porque pierdo la dignidad.
Bien, bien, qué curioso, qué curioso. Imagino que las sefardíes, las mujeres sefardíes, Cristóbal, también tendrían algún tipo de estrategia para al final salirse con la suya, o cuéntanos.
Bueno, las mujeres sefardíes eran de otra manera, ¿no? Era totalmente distinto. Es cierto que también estamos dando un salto en el tiempo,
sí,
nuevamente,
claro.
Porque ya nos vamos a ya nos pasamos a partir del siglo XVI, XVII y sobre todo en época mucho más actual. Las mujeres sefardíes son muy curiosas porque son las que han conservado desde el punto de vista más tradicional, es cierto que es una estructura también muy patriarcal, obviamente,
claro.
Pero en el ámbito del judaísmo hay que tener en cuenta que la propia condición de judío se transmite a través de las madres.
Sí.
Entonces, para ser judío tienes que haber nacido de un vientre judío, con lo cual ya de entrada la condición de mujer es muy importante para el judaísmo, aunque luego esté relegada al ámbito doméstico,
sí,
evidentemente.
Eso también iba a decir, ¿no?
Porque son las dos caras de la moneda. Le da mucha importancia a la mujer, pero por otro lado la conservan relegada al ámbito exclusivamente doméstico y de la educación de los hijos. Entonces, claro, esa dualidad hace que el papel sea importante, pero menos importante, y se conserva esa tradición más el ámbito doméstico, es el ámbito de la mujer, frente al ámbito público, que era un ámbito tradicionalmente de hombres, sobre todo en esos siglos XVI, XVII, XVIII y gran parte del XIX.
Sí.
Empieza a partir de ahí porque no me hablo del judaísmo desde el principio, sino de la expulsión, desde la expulsión en adelante, ¿no? En todo este ámbito, sí que tenemos un caso muy destacado, ¿no? Que hace tiempo yo di una charla también sobre ella, porque hay una figura muy, muy particular y es única y poco conocida.
Estamos hablando de mujeres únicas,
sí,
hoy,
sí,
desde
sí.
Luego.
Hoy, bueno, sí, sí. Luego hay muchas también muy interesantes,
sí,
¿no? Pero,
sí. pero bien, quedarán para otro programa.
Quedarán para otro programa. Pero voy a empezar hablando por una mujer única, que es Doña Gracia Nassí, ¿vale? También conocida como Gracia Méndez o Beatriz de Luna, porque es el nombre judío y el nombre cristiano,
vale.
Porque ella nació en el siglo XVI y nació en Lisboa.
Ah,
Ajá. Es de origen sefardí, pero sí. Converso. Entonces sí. Era una familia conversa, adinerada, muy rica ella, y que casualmente tuvo la suerte, podríamos decir, de enviudar.
Ah, claro, ya empezamos a liberarnos, ¿no? La suerte, sí, sí, claro.
La suerte.
Heredas, ¿no?
Claro, porque es muy curioso este caso, porque ella estaba casada con un rico comerciante y banquero, enviuda, y al enviudar ella se pone al frente de todos los negocios del marido.
O sea, que una cosa... igual que el ejemplo de Hanan con el padre, al ser la única hija o la mayor, hereda todo lo del padre. Al final te conviertes... Uno de los sistemas para independizarte es que tu padre o tu marido muera.
Tu tutor, ¿no? Como decía Hanan, ¿no? Claro. Tu tutor muere, entonces pues estás liberada.
Claro.
Y liberada y con dinero. Eso es muy importante y muy diferente. Entonces, claro, todo el problema de los judoconversos de Portugal empieza cada vez la Inquisición a tener más peso, a perseguir más a los conversos. El marido tenía en su momento mucha vinculación con los judíos de Ámsterdam y de los Países Bajos, pues ella termina emigrando para allá. Sí. Una vez ya enviudado, pues se pone al frente de los negocios y va a los Países Bajos. Y de ahí sigue moviéndose por toda la cuenca del Mediterráneo, como estamos hablando, y ella termina bajando y va primero a Venecia y luego de Venecia también va a Ferrara. En Ferrara ocupa un papel muy destacado, muy importante, porque en Ferrara es el lugar donde se publica en 1553 la primera Biblia completa, ¿no? Romanceada, ladinada, es decir, sí. Traducida palabra por palabra del hebreo al judeo. Al español, sí, sí, ¿vale? Sí, que, sí, es, sí, sí. Que es un lo que se denomina tradicionalmente el judeo-español calco, porque la lengua que hay ahí está sometida sintácticamente al hebreo, con lo cual es una lengua de estas curioso. Cosas. Sí, es muy curioso, porque es justamente de lo que nosotros le decimos a los estudiantes de traducción que no hagan, ¿no?
Sí, claro, el calco, palabra por palabra.
Claro, palabra por palabra. Tú dices, tú tienes que pensar en la lengua meta sí. Y el producto tiene que ser apropiado para la lengua meta. Sí. Y sin embargo, esta traducción va en contra de todo eso, porque es, no, la lengua meta importa, pero no mucho. Lo que importa es que se pueda entender. Pero la lengua importante es la lengua originaria, que es el hebreo, la lengua sagrada.
Claro, también entiendo por ese tipo de motivo religioso de no interpretar la palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. ¿Quién tiene derecho a interpretar la palabra?
Claro, entonces, como el hebreo no se entendía generalmente, pues la ponemos en español, sí. Pero palabra por palabra.
Y eso en Ferrara, Italia.
Ferrara, Italia, 1553. Bien. Y esa Biblia que la publican ahí, está dedicada, sí. Dedicada... a Doña Gracia Nassim.
No me lo puedo creer.
Sí, porque fue la mecenas.
Fue la mecenas de la traducción. Fue la mecenas. Claro, ya, claro, porque si no, ¿qué hace alguien traduciendo claro. Algo al español sefardí o español de la época en Italia? Uh-huh. No había tenido sentido haber
claro,
hecho en España.
Había unas comunidades muy, muy amplias sí. Y entonces pues ella fue mecenas y pagó, financió esa traducción y los autores de la traducción se la dedican a ella como mecenas.
Y esa traducción ha llegado hasta la actualidad, quiero decir. Sí, se habrá estudiado.
Esa está bastante estudiada, se conserva.
¿Y en la portada o en algún sitio sigue apareciendo el nombre de ella?
Sí.
Ah, vale. Claro, porque si la que paga tiene que aparecer.
No en la portada propiamente dicha, sino en el prólogo, en la presentación de los...
Eso se sigue manteniendo.
Sí. Está ahí. Ella aparece. Y bueno, y la vida de Doña Gracia Nassim, pues sigue, ¿no? Y termina yéndose luego al Imperio Otomano, que sí. Es donde habían las comunidades.
Es curioso,
más
y te
grandes.
Interrumpo otra vez, sí. Perdonad que os interrumpa tanto, pero me parece tan apasionante todo lo que estáis contando. Una mujer viajera.
Sí.
Una mujer viajera. O sea, yo he estudiado un poco las mujeres viajeras románticas del Reino Unido que bajaban a España, a Andalucía y. Pero esto me parece todavía mucho más impresionante porque es como 400 años antes, básicamente, y además recorriendo muchísimas más largas distancias que lo que podían hacer a lo mejor las mujeres románticas británicas, aunque alguna llegaba a Egipto y tal, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante mujeres viajeras ¿Cómo viajaban?
Bueno, el problema, más que claro. mujeres viajeras, o sea, viajaban porque tenía dinero, claro, obviamente. Claro, claro. Tenía negocios, era banquera, empresaria, entonces viajaba porque tenía dinero. Pero también, en el caso de Doña Gracia Nassí y de todos los sefardíes sí. y demás, no se nos puede olvidar también un componente adicional, que es el componente religioso.
Claro, claro. Vale.
Entonces,
vale,
¿qué pasa con el componente religioso? Que, como te decía al principio, ella nació en Lisboa, heredó en Lisboa, pero la situación política
van
para
huyendo,
los judíos estaba, era muy complicada. Claro. Y como tenía dinero y tenía posibles, como se, sí, sí, pues como se decía, pues puedes escapar. Y primero se claro. fue a los negocios que tenía en Ámsterdam. Allí, como la situación se empezó a complicar también, se fue a Venecia primero y luego a Ferrara. Allí en Italia volvió abiertamente al judaísmo, porque era criptojudía. Ella judaizaba en la intimidad, pero oficialmente sí. era cristiana. Y ahí volvió al judaísmo.
Vale.
Pero cuando también empieza todo del gueto de Venecia en primer lugar, sí. los distintos guetos que se van sucediendo en todas las sí. comunidades de Italia, ya las comunidades italianas tampoco eran tan seguras.
Vale.
Ya no eran tan bien acogidas. ¿Y dónde era en ese momento la comunidad donde sí podía ser libremente judía y sin ningún tipo de sí. problema? En el Imperio Otomano. Entonces, vale, claro, cruza vale. el mar nuevamente y se va a Estambul. De hecho, allí en Estambul...
Se va trasladando ella con todos sus negocios y con todas sus propiedades y con todos sus criados, que tendría muchos, sí, seguridad, sí, sí. etcétera, ¿no?
Claro, bueno, amigos. Los negocios los tenía teniendo en los Países Bajos, sobre todo, y demás.
Y todo esto sin internet.
Sí, sí, todo esto sin internet, pero ella iba gestionando todo. Sí. Y de hecho, en Estambul, por ejemplo, todavía hoy se conserva una sinagoga que se llama la Sinagoga de la Señora... Porque, claro, en el Mediterráneo ella era conocida como la señora, porque como no era una cosa muy normal
claro.
que hubiera una mujer sí. tan poderosa,
sí, sí,
porque
sí,
era
sí,
económicamente sí. muy, muy poderosa,
sí, sí,
ella
sí.
intervino ante el Papa, incluso para la liberación de... Pagó sí. también liberación de judíos que estaban sí. siendo ajusticiados y demás. Entonces, claro, ella con su dinero pues pudo hacer muchísimas cosas. Y
lo desconocida que es
sí, sí, sí.
para nosotros.
La desconocida. Y ya por último, y concluyo con ella, está enterrada, porque así fue su voluntad, está enterrada en Tierra Santa, está enterrada en Tiberíades.
Fíjate.
En las orillas del lago Tiberíades, llamado Mar de Galilea. O sea, desde Lisboa recorrió
casi
toda Europa, todo el Mediterráneo, y terminó allí, en Tiberíades, que es donde está su tumba. Tiene un monumento, actualmente tiene un monumento ahí muy, muy interesante.
Y aparte de la traducción, ¿algo pagó algún otro tipo de documentación o de textos literarios o algo? Hizo negocio y fue muy poderosa.
Fue muy poderosa y hizo mucho negocio. No es una época... literaria especialmente importante para el judío español. Habría que esperarnos a una época mucho más reciente para empezar a ver la influencia de las mujeres en la literatura sefardí. En esta época, sobre todo, las mujeres tienen una literatura más de transmisión oral, de esos romances, cantigas, consellas,
sí, sí.
que transmiten desde la península hasta los lugares de asentamiento del exilio. Entonces, en esa época... Hay pocos textos todavía escritos por los sefardíes en general,
y menos por mujeres.
Evidentemente. Pero, como ya nos vamos quedando sin tiempo, yo tenía aquí más cosillas y quería compartir con nuestros oyentes una recomendación bibliográfica que puede ser muy interesante. En 2016, Paloma Díaz Mas y Elisa Martín Ortega publicaron un libro, ¿vale?
Sí.
que son las editoras
sí.
de un libro precioso, que recomiendo, y el título es el siguiente: Mujeres sefardíes, lectoras y escritoras, siglo XIX al XXI.
Pues tomamos nota.
Es maravilloso. Hay una compilación de sí. diversos capítulos sobre la producción literaria escrita por mujeres
sí.
y para mujeres, porque tenemos literatura
diferenciada.
De los dos tipos.
Vale.
Claro, porque muchas veces eran literatura, cuando las mujeres empiezan a acceder a consumir literatura, muchas veces es literatura de novelas románticas, novelas
sí.
pasionales
sí.
y demás, que la escribían hombres, pero el público era
sí,
sobre todo
generalmente
femenino. Y luego también empieza a haber muchas escritoras, Reina Cohen, Laura Papo, que es la primera dramaturga incluso que escribe obras de teatro. Entonces hay muchísimo. Lo importante de esta época, sobre todo, es que a mediados del siglo XIX se crean la alianza Israelita Universal, que en 1860 empieza a fundar escuelas por toda la cuenca del Mediterráneo.
Ah, claro.
Entonces,
Ese proceso de alfabetización
llega a las mujeres. Claro. Hasta ese momento las mujeres no habían accedido a la alfabetización porque los hombres sí eran alfabetizados porque a los 13 años tienen que leer la Torá públicamente. Era la mayoría de edad leer la Torá. Las mujeres no tienen permitido leer la Torá en público, con lo cual no había necesidad de esa alfabetización. Pero a partir del 19 sí que empiezan.
Con lo cual ya claro, es un proceso
natural. Es un proceso natural, donde ellas empiezan a consumir literatura y hay literatura que se escribe pensando en ella y empiezan también a producir literatura. Y hay grandes hasta la actualidad. Hay poetisas incluso actualmente, que poetas, vamos, que escriben en judeo-español, de las que podríamos hablar largo y tendido,
pero eso es otro programa.
Aquí nos quedamos con la idea de que a partir del principio del siglo XX empieza a haber una gran literatura escrita por y para mujeres, e incluso en la prensa sefardí se ven muchos anuncios destinados también a mujeres, ¿vale?
Es
cierto que en muchas ocasiones...
Relacionados con el ámbito doméstico.
A veces están relacionados con el ámbito doméstico, pero, por ejemplo, hay unos anuncios que a mí me llaman mucho la atención, que yo he visto en el periódico sefardíes, donde aparecen anuncios de tabaco, porque el tabaco era un producto que en Salónica había unas empresas de tabaco grandísimas.
Para mujeres.
Y entonces hay anuncios de tabaco donde se ven hombres fumando, ¿vale? Y otros anuncios de la prensa sefardí donde se ven mujeres fumando.
Porque había que promover la industria.
Grabados de mujeres. Claro. Pero fíjate qué interesante que no había discriminación en ese sentido de... Mira, una mujer es una clienta más, entonces, no solo el tabaco no es solo para hombres, el tabaco también para mujeres. Las mujeres fumaban. Y claro, como las mujeres fumaban, aparecían imágenes de mujeres fumando para potenciar que lo hicieran incluso. Sí.
Bueno, volviendo a las gladiadoras también. Gladiadoras también potenciando que hubiera mujeres gladiadoras. Uh-huh. O sea, que al final nos vemos con figuras de mujeres siendo utilizadas. Uh-huh. O sea, utilizadas para vender, para atraer.
Sí, en realidad, cuando las mujeres hacen aparición en la arena es precisamente porque los editores, que se llamaban, los que organizaban los juegos, empiezan a ver que la gente se empieza como a aburrir un poquito de ver siempre lo mismo y buscan novedades. Entonces ahí entramos nosotras como novedad. Pues voy a traer mujeres que además siempre iban aparejadas a lujo porque las tenían que traer de Oriente, con lo cual costaba más dinero al que organizaba los juegos traerlas desde lejos. Y por supuesto al exotismo, porque normalmente eran exótico, de piel más oscura, en fin. Entonces, las mujeres vamos siempre asociadas a novedad, casi como florero, ¿no? Pero que, en el fondo consiguieron, ellas lo hacían por una razón, pero ellas lo hacían por otra, que era o por adquirir la libertad, conseguir la libertad, o, por ejemplo, caquearse de un matrimonio indeseado, para reivindicar sus derechos, para... Muchas razones que a lo mejor a ellos se les escapaba.
Seguramente.
Lo que está claro es que para los que dicen, no está claro que hayan existido, parece que hay fuentes, que las hay, como digo, un bajo relieve, hay por ahí una estatuilla que está clara que es una gladiadora, representa una gladiadora. Pero para todos estos que a lo mejor, estos investigadores que todavía pueden dudar de su existencia, está claro que sí ha habido dos leyes que se promulgaron en distintos momentos, una por Augusto, otra fue el propio Senado el que la promulga, que prohíbe la aparición de las mujeres en la arena, es porque realmente. Y esto estamos hablando del núcleo del Imperio Romano, donde estaban los emperadores. Sí. Pero luego pensemos en todo lo que estaba irradiado a todo el territorio del Imperio Romano, que ya no controlaba el emperador.
Claro. Qué interesante. Bueno, pues yo creo que tenemos que dejarlo por aquí ya, porque ya hemos consumido casi todo el tiempo que teníamos. Muchísimas gracias, Hanan. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, Cristóbal. Ha sido un placer. Y de verdad que probablemente nuestros oyentes, con la bibliografía que ya les hemos dado, tienen ya lecturas que, de aquí al siguiente programa puedan seguir disfrutando. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Y aquí
aquí termina el programa de hoy, pero el eco de nuestras voces no termina aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!